Eclesiastés capítulo 8 fue la lectura. Si no está allí, puede buscar en sus Biblias Eclesiastés capítulo 8, 5, 5, 7. Se está usando una de las Biblias en los respaldos de las sillas. 5, 5, 7. Si necesita un bosquejo, levante su mano, puede ayudarle a seguir. Varios anuncios antes de comenzar, de entrar a este pasaje. En primer lugar, el canto que acabamos de escuchar, creo que para muchos de nosotros por primera vez, el último canto que se sacó, es tomado directamente de Salmo 107. Camina por esos párrafos, tal vez quiera tomar esta tarde para meditar en esta progresión en Salmo 107. Me encanta lo que han hecho con esto. En segundo lugar, nuestra reunión de sábado en la noche, que por 15 años ha sido a las 6:30, la reunión de oración de obras mayores se va a mover a las 5:30 cada sábado en la tarde. Si le gustaría unirse para orar con nosotros, oramos primordialmente por los ministerios del domingo, los servicios, nos reunimos aquí a un lado en el cuarto de conferencias a las 5:30 los sábados. Y finalmente, vamos a estar terminando nuestro servicio unos minutos temprano hoy para que los miembros puedan permanecer para una reunión de miembros breve. Les haremos saber cuándo es esto, pero vamos a cubrir un capítulo entero y salirnos temprano. Si usted no creía en milagros antes de hoy, hoy es su día. Así que estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Y si fuéramos a tratar de encontrar una persona, una versión que fuera una persona, la versión de Salomón sin Dios, una persona que como Salomón, pero que no creyera en Dios, tal vez Bertrand Russell estaría en la lista corta. Russell nació a una familia aristócrata inglesa en 1872. Vivió casi 100 años, muriendo en 1970. Era un filósofo, matemático, historiador y recibió el premio Nobel. Sus puntos de vista religiosos están grabados en una colección de sus libros y titulados ¿Por qué no soy cristiano? En este libro tenemos un vistazo de una tensión, la tensión más grande dentro de Russell. Él odiaba y buscaba la certidumbre. Odiaba y buscaba al mismo tiempo la certidumbre. Lo que quiero decir es, deseaba certidumbre con su mente matemática, pero se rebelaba en contra de todo cualquier cosa dogmática, excepto sus propios pensamientos. Su hija Catarina concluyó, y creo que ella llegó a creer en Cristo. Creía yo misma que toda su vida era una búsqueda por Dios o por aquellos que prefieren términos menos personales, por la certeza absoluta. En ciertas maneras, esto se entiende humanamente cuando conocemos la historia de la vida de Russell. Sus padres eran, esto suena exclusivo, pero eran aristócratas radicales. Promovían puntos de vista políticos que estaban mucho más adelantados de su tiempo. Vivían básicamente un matrimonio abierto, bastante inmorales, a sabiendas los dos infieles uno al otro. Su madre murió cuando él tenía 2, su padre murió cuando él tenía 4. Fue a vivir con sus padres y 3 años más tarde su abuelo murió y básicamente fue creado por su abuela, quien veía como una presbiteriana escocesa pesadumbrosa, y sus amigos o sus amigas le llamaban la sombra nocturna mortal. Es una planta venenosa. El único verdadero amor que parece haber experimentado creciendo fue de una serie de nanas que cuidaban de él, y cada una de ellas se iba y venía otra. Era muy traumático para él. Le sacudía profundamente y le movió a internalizarse más y más a sus pensamientos, sus fórmulas matemáticas y a tratar de resolver un mundo solitario e incierto. Él escribió en su... cuando cumplió 80 años, yo quería certidumbre en el tipo de manera en que las personas quieren fe religiosa. Su fe religiosa estaba en su propia mente, o lo que llamaríamos hoy ciencia, o lo que llamaría cienciología. Escribió en 1925 lo que creo: la ciencia puede, si escoge, habilitar a nuestros nietos a vivir la buena vida, dándoles conocimiento, autocontrol y caracteres productivos de armonía en lugar de lucha. La ciencia, vean lo que acaba de decir, que ciencia puede dar no solamente conocimiento, fórmulas o curas para enfermedades, pero puede dar, proveer autocontrol y el carácter que producen armonía en lugar de lucha. Eso suena mucho más allá de la jurisdicción de la ciencia, pero esta era su confianza. Estaba tan alto en la ciencia. Al presente, la ciencia está enseñando a nuestros hijos a matarse unos a otros, porque muchos hombres de ciencia están dispuestos a sacrificar el futuro de la humanidad por su propia prosperidad momentaria. Pero note el optimismo que tiene. Pero esta fase pasará. Cuando los hombres hayan adquirido el mismo dominio sobre sus propias pasiones que ya tienen sobre las fuerzas físicas del mundo externo, entonces al final habremos ganado la libertad. ¿De dónde entonces viene la libertad o la salvación? Viene del conocimiento y de la ciencia. Esto nos va a enseñar a dominar nuestras pasiones, lo cual es un poco difícil de aceptar. Cada década regreso a leer esto para ver cómo vamos. Lo escribí hace casi 100 años. Diría cualquier alma sana que la ciencia ha discipulado a las personas a dominar sus pasiones. La gente hoy, 100 años después de lo que escribió, está más en control de sus pasiones que lo estaban allá, cuando la gente estaba fuera de control. Y no creo. También es un poco difícil de aceptar cuando conocemos su vida. Él quemó matrimonio tras matrimonio, relación tras relación. Tenía dificultad controlando sus propias pasiones, pero creía que de alguna manera la ciencia lo iba a lograr. En 1903, en un ensayo titulado En la adoración de un hombre libre, tenemos un vistazo de su habilidad de escribir y su intoxicación con sus propios pensamientos. Voy a leer solamente un poco, porque esta es una oración inmensa que continúa y me encanta, pero es breve y sin poder es la vida del hombre. Sobre él y sobre toda su raza, la caída cae segura, suena como Eclesiastés. Ciego al bien y al mal, aquí se aleja de Salomón. Imparable en su destrucción, la materia omnipotente va por su camino. La materia hace lo que quiere hacer. Para el hombre condenado hoy a perder lo que más quiere, mañana a pasar por las puertas de la oscuridad, le queda solamente, sabemos que estamos condenados, lo que es lo único que podemos hacer, amar antes de que caiga el golpe, los pensamientos elevados que ennoblecen su pequeño día. Ahí está. Ahí es de donde viene la salvación. Es muy bien. Tu vida es breve y sin poder alguno. Estás condenado a desaparecer en un mar irresistible de oscuridad. Tu única esperanza es apreciar los pequeños pensamientos que ennoblecen este pequeño día. Amar los altos pensamientos. En otras palabras, el titánico se va a hundir. No puedes escapar, pero puedes meterte en tu cabeza y puedes encontrar un lugar feliz y puedes tener pensamientos nobles, y eso te salvará, aunque estás condenado a desaparecer. Lo que Russell está haciendo aquí, y esto no es nada más como una parte de sus escritos, es el mensaje de su vida. Es la conclusión opuesta a la que Salomón está llegando en Eclesiastés. Ambos comienzan en el mismo lugar. Hay una carencia de significado a la vida, y es corta, y en un sentido son similares en el tema de Salomón. Eclesiastés es: dejemos de engañarnos. ¿Podemos dejar de engañarnos? ¿Podemos hablar honestamente de la vida? ¿Podemos dejar de engañarnos de que vamos a vivir en la tierra y que no vamos a morir? ¿Podemos dejar de engañarnos que la satisfacción sexual, de hecho, se va a hacer, que va a ser realizada y que el dinero puede hacer lo que promete? Dejemos de engañarnos. Donde Russell se detiene y Salomón continúa es Salomón extiende este análisis sobrio a nuestra propia sabiduría humana. Y esencialmente lo que Eclesiastés 8 de lo que trata es la sabiduría humana está limitada. Y tras lo que él va, es similar a lo que hemos estado hablando por un número de semanas. Hace 3 semanas hablamos de un perfeccionismo espiritual, que es el intento de controlar a Dios y nuestra salvación a través de perfeccionismo. Y luego la semana pasada hablamos de un perfeccionismo relacional, es volviendo a las personas objetos y tratando de controlarles y a las personas tratando de controlarles esa certidumbre de relaciones. Y ahora estamos hablando de un perfeccionismo social, tratando de hacer sentido de la tensión dentro de la sociedad en la vida y lograr esa certidumbre por la que añoraba Russell y que todos hasta cierto punto deseamos. Y la manera que Salomón lo hace es fascinante. Él reconoce que la sabiduría es buena. Note el versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. La sabiduría es buena, ilumina y suaviza. Ilumina el rostro como un sol derritiendo las sombras de la oscuridad. Suaviza el rostro porque una mente sin curiosidad va a resultar en un rostro sin flexibilidad. Si quieres tener una cara endurecida y ¿quieres eso? No vine a la iglesia para que me dijeran esto. Sí, no hagas preguntas. Mata la curiosidad y vas a tener este rostro tostado, quebradizo, costroso. Y lo que Salomón está diciendo es la sabiduría humana ilumina y suaviza el rostro, pero solamente va hasta cierto punto. Y sabiendo la limitación de la sabiduría humana, es vital si vamos a navegar las tensiones de vivir en este mundo caído. Así que Salomón nos muestra esta tensión en 3 maneras diferentes en Eclesiastés 8. Y podemos verlas a través de los ojos de reyes, ladrones y karma. Reyes, malhechores y karma. En los primeros versículos 2 al 9 habla de la tensión política. Versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que él quiere. Básicamente, no comiences una insurrección a menos que quieras morir. Versículo 4. Pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Está hablando de la manera en que los sabios navegan los retos de sujetarse a un gobierno humano. El corazón sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Y se va a mover hacia lo que no sabemos, esta tensión, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, ni no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. La tensión básicamente aquí está entre el poder y la debilidad. La sabiduría humana tiene el poder para con sabiduría obedecer a los gobiernos humanos, que tienen gran poder, aún como el versículo 9, para su mal. Sin embargo, ese poder para el que rige y el que ha regido está limitado. Y el versículo 8 da 4 ejemplos. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu. El rey puede poner un cuerpo en la cárcel, pero no puede poner un alma en la cárcel. En segundo lugar, ni potestad sobre el día de la muerte. Stalin puede ordenar que mueran millones de sus pueblos, pero cuando la muerte tocó a su puerta, tiene que abrirla. Número 3. Y no valen armas en tal guerra. No hay eliminación de la guerra. Este es un ejemplo interesante de Russell de la vida de él, era un pacifista fanático, hasta se burlaba de Hitler. Cuando Hitler invada Inglaterra, vamos a tomar té. Tuvo que tragarse esas palabras. Cuando supo lo que Hitler de veras estaba haciendo con los judíos y lo que Hitler estaba haciendo con otros países europeos, porque el punto de Salomón es real. Tú puedes determinar nunca comenzar una guerra, pero no puedes determinar que alguien no comience una guerra contigo. En ese sentido, no puedes garantizar, no, tú puedes decir no voy a pelear con nadie. Eso no quiere decir que no van a pelear contigo. Y en cuarto lugar, ningún hombre tiene el poder para manipular las consecuencias. Ni la impiedad librará al que la posee. La maldad tiene una mente propia. Tiende a tomar esto. El oficial del gobierno que trate de hacer lo correcto, haciendo lo malo, pronto se encuentra tan enredado en el mal que hizo para poder hacer el bien, que su legado es lo malo, no lo bueno. La maldad cobra una mente propia. El joven que decide, voy a sembrar mis avenas salvajes y un día me voy a arrepentir. No tiene idea si un día habrá un día de arrepentimiento o si ese día llega, lo que significará arrepentirse, porque la maldad toma una mente propia. No tenemos poder para tratar con todas estas consecuencias. Lo que Salomón está lamentando aquí y resaltando los límites de la sabiduría humana. Segundo ejemplo tiene que ver con los ladrones. Tensiones sociales. En los versículos 10 al 13, escribe en el versículo 10. Asimismo, ver a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. La tensión es entre pragmatismo y principio. Está resaltando el hecho de que hay personas inicuas, malos, que mueren como héroes, y lo trágico es, entraban y salían del lugar santo. Estas eran personas que llegaban a la iglesia el domingo en la mañana, que tenían una imagen de ser espirituales, pero hacían perversión en el mismo lugar donde adoraban. Él enfatiza, y fueron puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto dice más del pueblo que de la persona, que es una advertencia fuerte en contra de pensamiento en grupo. Vea lo que Kidner escribió en 1976. Vea si esto suena similar. El dictador o el tycoon corrupto puede haber quebrado las reglas, puede decirse, pero después de todo lograron hacer lo que hicieron. Tenían estilo, tenían brío. ¿Se siente un poco incómodo? Lo que está diciendo es cierto. Ve usted a presidentes. El presidente Clinton, todos sus seguidores echaron un vistazo cuando él fue infiel porque logró cosas. El presidente Trump, todos sus seguidores pueden buscar ver a otro lado cuando él logra ciertas cosas. No me malentienda lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no puede votar por nadie a menos que sean perfectos, porque entonces ¿por cuántos va a poder votar? Lo que estoy diciendo es, los cristianos no podemos perder nuestra compás moral. No podemos tomar el Kool-Aid, porque la persona por la que votamos, solo dos aplausos. Creo que ese es mi récord. Y esto es cierto de todos. No estoy echándole a nadie. Los cristianos necesitamos guardar nuestras cabezas, no beber el Kool-Aid. Tal vez alguien, una celebridad o un político a quien admira en gran manera hace algo malo. Puede inequívocamente decir, ¿eso estuvo mal? Eso estuvo mal. Y no tengo que hablar, estuvo mal. Estuvo mal. Y parece que estamos perdiendo eso porque somos tan partisanos que somos incapaces de ver lo mal en nuestro propio equipo, como los padres que le gritan al referee cuando no, de hecho, sí fue un foul. Pero como es su hijo, no lo puedes ver. Y Salomón nos está advirtiendo. Esto es un pragmatismo. Esta es sabiduría humana. Esta es la manera en que la sabiduría humana opera. Si funciona, si es consensual, si hay consentimiento, si nadie se lastima a corto plazo, todo está bien. Y Salomón dice, por eso es que esto es tan peligroso, porque Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Mal que no ha sido juzgado lleva a mal que no es restringido. Las personas comienzan a pensar, oh, él lo hizo, todos lo hacen, no es un problema. Y eso es un problema. Versículos 12 al 13, Salomón hace algo que rara vez hace, se vuelve dogmático, comienza a predicar. Este es el contexto de no saber, si leemos todo el contexto, el capítulo, hay tanto que no sabemos. Pero justo en medio de esto, de los límites de la sabiduría humana, nos dice lo que sí sabe, versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay tantas cosas que no sé, pero sé esto. Usted puede hacer mal 100 veces y le pueden aplaudir y le puede ganar mucho dinero y usted puede morir con personas por los miles viniendo a su funeral y todavía aún así no le irá bien. Está dando un paso atrás y viendo el cuadro grande que va mucho más allá de esta vida. En tercer lugar, karma. Está viendo las limitaciones de la sabiduría humana a través de los ojos de reyes, los malos, y ahora karma. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras impías, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras justas. Digo que esto también es vanidad. Cuando yo uso la palabra karma, estoy hablando de una definición muy informal. La idea, sacas lo que metes, que no hay tensión entre acción y reacción. Lo que Salomón está diciendo es, eso no es cierto. Hay tensión entre acción y reacción. Y lamenta esto en el versículo 14. Los justos hacen lo correcto y sufren. Y los malos hacen las cosas malas y prosperan. Como Kidner señala, la sabiduría humana supone que la justicia siempre está escarbando su propio jardín y que la maldad está siempre escarbando su propia tumba. Pero la realidad dice, ese no siempre es el caso. ¿Verdad? A todos nos encantan los testimonios. El otro día escuché de una persona que tenía una necesidad. Yo tenía $85.50 en mi cuenta y le escribí un cheque y le escribí. Y el siguiente día fui a la caja y ¿qué creen? $85.50. Yo he experimentado ese tipo de provisión. No estoy diciendo que nunca ocurre, pero lo que a menudo ocurre, doy mis $85.50 y voy a la caja de correo y ¿qué hay? cobros, cuentas por $85.50. Es como que, ¡oh! ¿Qué sucede? Me mantuve puro para el matrimonio. Así es que tengo que tener un matrimonio feliz, ¿verdad? Yo le di a los misioneros, así que debo tener dinero. Yo no seguí a la multitud para hacer esto, así que no, eso es karma. Eso no es cristianismo. No estamos negando que hay un principio de segar, cosechar lo que segamos, que es importante, pero esto es diferente. Haciendo las cosas como si fuera una tienda de concesiones y voy a hacer esto para sacar esto de su mano. Nosotros seguimos a un Salvador crucificado, quien vivió perfectamente y murió como criminal. Fue completamente mal representado. Así que si nosotros pensamos que si seguimos a Jesús nunca vamos a sufrir, no entendemos el Evangelio. Así que Salomón está diciendo, la sabiduría humana tiende hacia el karma, la idea de karma, no hacia lo divino. Eso no es divino. 1 Corintios 1. ¿Qué debemos hacer? Salomón nos llama a hacer tres cosas en este capítulo a la luz de estas tensiones. Teme a Dios, encuentra gozo y deja de tomarnos tan en serio. tomarnos a nosotros mismos tan en serio. Teme a Dios, encuentra gozo y deja de tomarte tan en serio. Versículo 12 lo vimos cuando estaba hablando de lo único que él sabe, que les irá bien a los que temen a Dios, a los que a Dios temen. Lo que quiere decir con temer a Dios, no estamos hablando de huir de él en terror, viéndole como teniendo su relámpago listo para castigarnos. Temer a Dios es estar en asombro de quién es en verdad y ver la vida a través de sus ojos en lugar de los nuestros propios. Mi confianza no está en mis pensamientos elevados. Allí no es donde descansa. Estoy viendo la vida lo más que pueda en cuanto a Dios me permita, a través de los ojos de Dios. Es lo que significa estar aterrorizado y temblar, pero estar en asombro de Él y ver la vida como Él dice que es. Temer a Dios. Encontrar gozo. Ve al versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría, porque no tiene el hombre bien bajo el sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Hemos visto esto repetidamente a través de Eclesiastés. La razón que nosotros, quienes tememos a Dios, podemos de hecho encontrar gozo en la manera que otros puedan no encontrarla, es porque recibimos sus dones. Como dones, y los podemos disfrutar como dones y no tratar de hacerlos dioses. Es una hamburguesa, es una taza de café, es un carro, es una casa, es todo lo que son. No va a durar para siempre, pero nos los ha dado para disfrutar en este momento. Podemos encontrar gozo en las cosas sencillas de la vida porque las vemos a la luz del dador de las cosas buenas. No como un fin en sí mismo o algo que me hace importante o que me da estatus o mis amigos piensan que estoy de moda porque me he visto así. Eso es tratar de hacerlo un Dios. Eso nunca va bien. Encuentre gozo en las cosas sencillas de la vida y luego deje de tomarse a sí mismo tan seriamente. Aquí termina el versículo 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Salomón no está minimizando la necesidad y el llamado de Dios a estudiar, a explorar, a estudiar, a aprender. Él comenda todo esto, pero está claramente diciendo que su cerebro es un don, no es un Dios. Su cerebro es un don para ser usado para su gloria. Y una de las claves que está convirtiéndose en un Dios con el versículo 16, cuando mi cerebro no se puede apagar. Sé que hay varias causas de insomnio, pero el tipo del que él está hablando está promovido por constantemente estoy preocupado, constantemente estoy pensando que yo necesito controlar el mundo y estoy tratando de jugar a ser Dios. Por eso usted tiene almohadas y Dios no. Así que úsela. Y cada vez que pone su cabeza sobre la almohada, está adorando a Dios. Está diciendo, Dios, yo me voy a dormir ahorita porque el mundo va a seguir funcionando y no me necesita a mí. Doy gracias que tú no tienes almohada. Tú nunca duermes. Porque tú tienes esto en control y tú sabes lo que está ocurriendo y yo no. Así necesito dejar de tomarme a mí mismo tan seriamente. En el sentido que yo creo que todo depende de mí. Y que de alguna manera voy a figurarlo todo. Aunque me mate. Pues hey, le va a matar. Le va a matar. Quiero contrastar Bertrand Russell con un hombre que creo que es un gran héroe americano, quien experimentó algunas de las pérdidas que Russell experimentó en su vida temprana y tenía un amor similar por el aprendizaje, una gran mente, pero fue en una dirección muy diferente. Verdaderamente entendía los límites de la sabiduría humana. Su nombre es Daniel Payne. Nació a padres libres El 24 de febrero de 1811, en Charleston, Carolina del Sur, sus padres lo dedicaron al Señor y sus primeros años fueron felices en su familia. Pero cuando él tenía 4, su padre murió. Cuando él tenía 9, su madre murió. Fue a vivir con una tía abuela y ahí recibió algo de educación, pero comenzó a trabajar. Así que comenzó aprender a ser carpintero. Este es un tipo de diligencia como joven. No tenía familia. Se despertaba temprano en la mañana y se dormía tarde en la noche. A la luz de la vela, se enseñó a sí mismo latín, griego, hebreo, geometría, astronomía. Para los 18 años de edad, comenzó una escuela para niños afroamericanos libres y esclavizados y adultos. Costaba 50 centavos al mes ir a su escuela. Así que literalmente estaba muriéndose de hambre. Pero la escuela creció a tener 60 estudiantes y estaba floreciendo hasta que en 1834, como por 5 años y medio, South Carolina del Sur pasó una ley, Acta 2639, prohibiendo la educación de afroamericanos, tanto libres como esclavos. Así que él tuvo que cerrar su escuela. Y en ese tiempo no solamente cerró su escuela, pero mucha gente quemó su iglesia, había como 1,000 miembros, no había justicia alguna. Y al leer su historia, todavía estoy admirado ante su respuesta. Piensen en ella. Perdió a sus padres, comenzó una escuela, le costó todo, tuvo que cerrarla, la iglesia la quemaron, pérdida tras pérdida, perdió la mayor parte de su visión, le encantaba aprender tanto que hubo un eclipse y si no pidió los lentes en Amazon. Y no sabían en aquel tiempo, así que quemó sus ojos. Con todo esto, pérdida tras pérdida, pensaría que se hubiera vuelto a la desolación, a la ira, al odio, a la venganza. Él fue tentado a hacerlo. Y durante ese tiempo tenía noches sin dormir, profundas preguntas acerca de la justicia de Dios, ansiedad e incertidumbre. Y sin embargo, por la gracia de Dios, puso eso detrás de sí y continuó. En una manera importante y grande, se movió a Gettysburg, fue al seminario, llegó a ser un obispo en la iglesia AME, fue el primer presidente afroamericano de una universidad, Wilberforce University. Lo que es tan sorprendente de esta, no puede ser entendido a menos lo que usted sepa lo que le ocurrió cuando tenía 18. Cuando tenía 18 años de edad, fue agarrado por el Evangelio de Jesucristo. Tenía una concientización profunda de que él era pecador y que necesitaba un Salvador, que su intelecto, aunque vasto, y aunque sus esfuerzos eran sinceros, no eran suficientes, que él necesitaba misericordia y clamó a Jesús. Y escuchen lo que describe que ocurrió. Se volvió de sus pensamientos elevados y puso su fe en Jesucristo y dijo: yo di todo mi corazón e instantáneamente sentí la paz que rebasa todo entendimiento y el gozo inefable y lleno de gloria. Esto fue emocional, pero no fue primordialmente una emoción. La paz que rebasa todo entendimiento es ese sentido de entereza y de estar bien y de estabilidad que viene de algo que está más allá de la sabiduría humana. ¿Usted entiende esto? No lo va a poder figurar. No puede tener suficientes preguntas. Es bueno tener preguntas y obtener respuestas, pero no puede hacer suficientes preguntas para obtener de lo que él está buscando. Hablando, es un don de Dios. Es un entendimiento de la realidad que es más satisfaciente que la certidumbre humana y proviene de Dios. Así que cuando su escuela se cerró, otra cosa que va a ayudar hacer sentido de esto es unas semanas después de que él vino a conocer a Cristo, estaba orando durante su tiempo de de lonche, y el Espíritu Santo le confirmó que le había llamado a sí mismo para educar a su pueblo. Y después de eso comenzó la escuela, y 6 años después fue cerrada. Todo parecía perdido, pero en la sabiduría humana se hubiese vuelto a la amargura y la desolación. Pero Payne sabía del llamado de Dios y sabía que Dios es más grande que toda la injusticia, todos los reyes y malos y karma. Hay algo más grande que esto, y siguió persiguiendo a Cristo. Y por eso que fue que años después, cuando se volvió el primer presidente afroamericano de una universidad, Dios está cumpliendo su llamado en su vida. Dice, ¿qué tiene que ver un capítulo grande conmigo, con esta semana? Cada día somos asaltados por pensamientos, mentiras, promesas vacías que vienen de una variedad de fuentes. Si nuestra esperanza está en nuestros propios cerebros, estamos en graves problemas. De nuevo, nuestros cerebros son dones, debemos usarlos. Pero no son un cimiento seguro sobre el cual descansar nuestras vidas. El único fundamento proviene de Dios, a través de Cristo, por su Espíritu en su palabra. Y es un cimiento seguro. Quisiera tener varias horas de seguir hablando de ejemplos de sus sermones donde él sigue hablando de esto, pero no lo voy a hacer. Quiero orar por nosotros, que algunos de nosotros inmediatamente podemos poner nuestro dedo en el punto. Usted sabe y conoce las mentiras que es tentado a creer, y si va a poner su esperanza en estos pensamientos elevados que cree que le llevarán al gozo, o si los rechazará y pondrá su confianza en Dios. Y quiero orar por nosotros en estas batallas que enfrentamos. Padre, tú has creado nuestras mentes y tú nos has llamado a usarlas. Pero en este capítulo nos estás advirtiendo a no usarlas mal, no tratar de hacer que hagan lo que no pueden hacer. Así que nosotros, por tu Espíritu, estamos pidiéndote que nos des la humildad para volvernos de arrepentirnos de tratar de racionalizar el mal en el nombre de lograr algo que creemos que necesitamos lograr. Arrepentirnos a tratar de excusar lo que estamos haciendo a la luz de lo que alguien más está haciendo o no está haciendo. Nos arrepentimos de esto. Nos arrepentimos de tratar de exigir que tú nos des el tipo de vida que nosotros pensamos que es razonable o que pensamos que podemos hacerla sin ti. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos de esperar para confiar en ti hasta que te hayamos figurado, comprendido. Nos arrepentimos de nuestros pensamientos elevados. No somos tan inteligentes como pensamos que somos. Necesitamos la revelación de tu palabra. Provee luz. No solamente da brillo y suaviza nuestros rostros, sino que da brillo y suaviza nuestros corazones. Nos cambia desde adentro. Y es lo que necesitamos, Señor. Necesitamos esto hoy. Padre, yo te pido por algunos aquí que puedan no conocerte. Y tu Espíritu está llamándoles ahorita. Llamándoles a alejarse de autodependencia, de adorar sus propios cerebros, a poner su fe en ti, Jesús, a creer que no podemos escalar hasta ti, así que tú, Jesús, viniste a nosotros. Puede haber muchos que claman a ti. Señor, te pido por aquellos que están en medio de profundo sufrimiento y nos está endureciendo. Así que pedimos ayuda, que tú suavices nuestros corazones, suavices nuestros rostros, que como Daniel Payne, corramos a ti en medio de cara a la injusticia, o cuando nuestros sueños están colapsando y pensamos, nos preguntamos, ¿qué estás haciendo, Señor? Que nos volvamos a ti, que derribemos esos pensamientos elevados, en humildad nos aferremos a ti, porque tú eres bueno. Aun cuando nuestras circunstancias y nuestras hormonas gritan lo opuesto, tú eres bueno. Ese es nuestro cimiento. Tú eres nuestro cimiento, Jesús. Te necesitamos. Tú nos has mostrado, no solamente lo modelaste, moriste para habilitarnos, para darnos el poder. Así que al adorarte ahora con estos dos cantos, clamamos a ti, pedimos que sean más que cantos, que sean oraciones de las añoranzas que hay dentro de nuestros corazones, que podamos ver que tu cruz es el despliegue más hermoso de tu bondad, aunque fue la acción más horrible en la historia del mundo. Tú puedes hacer esto. Así que nuestros ojos están sobre ti. Al entonar esto, únase con nosotros